Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Defontana ERP y su ecosistema de gestión. Inversiones Sura, New Mazda CX-5 e Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta nueva edición de Duna en Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, en jornada ya de martes, 19 de julio del presente año, en un día con una baja temperatura, pero que, y aquí me va a contar detalles Josefina Estabracopo, nos parece que vamos a tener una tarde un poquito más cálida que la del día de ayer y que la del fin de semana, por cierto, con bajas temperaturas, así que se espera una jornada despejada, pero con algo de temperatura más cálida en el transcurso de la tarde. En un día donde además hay tanta cosa que revisar. Escuchaba recién a la Jose hablar del Chile Day, segunda jornada hoy día, con la presencia del ministro de Hacienda en Nueva York, también la presidenta del Banco Central. Harta conversación con diferentes bancos, expertos, para tratar de explicar un poco qué es lo que pasa en el país, con la alta inflación, la devaluación del peso frente al dólar. Bueno, eso es lo que se conversa a ese nivel en esta segunda jornada del Chile Day. Sigue el tema del plebiscito dando vueltas. Ayer parece que no dicen que se limaron las perezas en el comité político del presidente Gabriel Boric ahí en la comuna de Renca, pero sí como que al final del día hay más apoyos que reclamos, decía el presidente, ante su sinceramiento del viernes pasado, esto de un plan B en caso de que gane el rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre. Hoy día hay jornada clave también para el proyecto de reforma de los 4 séptimos, ese proyecto, esa iniciativa que encabeza senadores de la Democracia Cristiana, debiera votarse en la sala de la Cámara Alta. Harto que revisar entonces en esta jornada de día martes. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Muy bien.
Qué bueno, me alegro. Hoy una jornada...
¿Verdad lo que digo, no?
Sí.
¿Que va a tener algo más de temperatura cálida en la tarde?
Sí, ahora hay que vestirse en capas porque esta hora hace bastante frío. Hay 0,6 grados.
¿No?
Sí. Sí. Estamos en pleno invierno, 0,6 grados de temperatura. Está bastante helado, pero la máxima, claro, va a llegar a los 20, con cielos totalmente despejados, que van a ser temperaturas más que agradables para esta época del año.
20 grados, mira qué bien.
Sí, y se va a mantener así durante los próximos días. Estaba revisando que de aquí por lo menos al viernes las temperaturas van a estar en este sentido. En las mañanas, 0 grados, 1 grado máximo, y en las tardes las temperaturas se van a aproximar a los 20 de aquí al viernes. Si nos vamos a otras zonas del país, Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 4 grados, máxima de 15, cielos totalmente despejados allá donde nos pueden escuchar en el 104.1. En Concepción, 1 grado, máxima de 12, cielos principalmente cubiertos durante esta jornada. Y en Puerto Montt se esperan precipitaciones allá donde nos pueden escuchar en el 99.7. 5 grados a esta hora, máxima de 9, y la lluvia podría durar por lo menos, según lo que nos dice el pronóstico extendido, hasta el sábado.
Lo malo es que hay poca ventilación en la cuenca de Santiago y por eso hoy día se creó además alerta ambiental acá en la región metropolitana, que entre otras cosas se prohíbe quemas agrícolas, uso de calefactores residenciales a leña y también de otros derivados de la madera, y rige de forma normal el calendario de restricción vehicular elaborado por la Autoridad de Transporte. Eso a raíz de estas temperaturas que, por cierto, si no hay una buena ventilación, generan este tipo de medidas que ha adoptado la autoridad de Salud. ¿Qué tenemos hoy día? Vamos a estar con Nicolás Vergara, pero también con nuestras infiltradas. Hoy día Gloria Faúndez, quien nos trae el gobierno en modo plebiscito. ¿Qué se habló ayer en el comité político? ¿Cuáles son las reacciones? ¿Cuáles son los emplazamientos de quienes hoy día, por ejemplo, están por el rechazo y que ha dicho el propio presidente no tienen un plan para la continuidad del proceso constituyente? Bueno, de eso y más hablamos con Gloria Faúndez. También nos visita Leslie Ayala, que nos va a hablar y nos va a dar cuenta de la recta final del caso SQM y todas las figuras políticas que podrían desfilar en tribunales en el último juicio que queda por las platas políticas. Entre ellos, fíjate, el expresidente de la República, Ricardo Lagos, podría ser testigo en este caso. Eso y más, hablamos con nuestros infiltrados en un ratito más acá en Duna en Punto. 7:04, 7 de la mañana con 4 minutos. Arrancamos con nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric aseguró que quienes están por el rechazo no tienen un plan para continuar el proceso constituyente. El mandatario aseguró que ha visto ánimo de avanzar en conjunto hacia los cambios que necesita el país. Desde Chile Vamos, el Partido Republicano y hasta el senador Matías Walker salieron a criticar las declaraciones del presidente. Senadores del Partido Socialista ingresaron un proyecto de reforma para eliminar todos los quórums supramayoritarios de la Constitución. La iniciativa ya se dio cuenta a la Cámara Alta y fue enviada a la Comisión de la Materia, donde se espera que esta semana comience su tramitación. Tras su primer día en el Chile Day, el ministro Mario Marcel enfatizó que existe mucho interés en seguir invirtiendo en Chile. El titular de Hacienda se reunió con representantes de grandes bancos como JP Morgan, el Citi o Bank of America. Consuelo Contreras asume como la directora subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos tras la salida de Sergio Mico. La trabajadora social de profesión y opositora acérrima a la saliente gestión es la nueva líder del organismo que ya había ocupado de todas maneras el cargo con anterioridad. Diputados republicanos están exigiendo la remoción del subsecretario Cristóbal Cuadrado tras la polémica por el body scan. Los parlamentarios apelaron a la medida de prohibir escáneres en las cárceles, que fue una decisión injustificada por parte de la autoridad sanitaria. La Corte Suprema ordenó a la delegación presidencial del Bío-Bío coordinar acciones para evitar hechos de violencia en la región. El máximo tribunal acogió una serie de recursos de protección interpuesto por víctimas de ataques. Noticias internacionales, Joe Biden alcanzó una aprobación del 38%, la más baja desde que es presidente de Estados Unidos. El índice de aprobación del actual presidente estadounidense es el más bajo de su mandato, sobre todo en cuanto a la gestión de la economía, solo un 30% la aprueba, o de la inflación, donde apenas un 25% lo valora positivamente. Y reportaron en Perú cifras altas de muertes de COVID-19 en la cuarta ola que está viviendo el país. Las autoridades de salud del vecino país registraron 33 decesos en solo un día, en su mayoría adultos mayores de 80 años de edad sin tercera o cuarta dosis. Y personas no vacunadas, se estima que julio va a terminar con una cifra aproximadamente de 550 fallecimientos. 7:07 a.m.
Oye, ayer a esta misma hora dábamos cuenta de lo que iba a pasar en un rato más, que tenía que ver con el comité político que encabezaba el presidente de la República, Gabriel Boric, con sus ministros, también con los presidentes del oficialismo, y decíamos ayer, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en este comité político, porque si bien sabíamos de la declaración del viernes del presidente Boric respecto a abrirse a un plan B en caso que gane el rechazo el 4 de septiembre, algunos habían manifestado más que algún reparo, los había tomado por sorpresa durante el fin de semana, pero era importante verse las caras. Bueno, y ayer justamente se vieron las caras, y no fue La Moneda, sino que también, como decíamos ayer, salía del Palacio de Gobierno el comité político y se iba a la comuna de Renca. Allá se instaló este comité político, allá conversaron los ministros con el presidente, se sentaron bases respecto a lo que viene de aquí en adelante, y entre otras cosas, lo que dijo el presidente Gabriel Boric una vez terminada esta cita, esta reunión, es que él vio y escuchó más apoyos que quejas de quienes estuvieron presentes en este comité político a raíz de sus declaraciones del viernes pasado. Y de paso, dijo que quienes están por el rechazo no tienen un plan para continuar el proceso constituyente. Fueron parte de las frases que esgrimió ayer el presidente Gabriel Boric una vez que termina este comité político. Y ahí asegura el presidente que él ha visto ánimo de avanzar en conjunto hacia los cambios que necesita el país. Y en esa línea también aseveró que tras su propuesta de un nuevo proceso quedó claro que quienes están por el rechazo no tienen un plan para la continuidad de este proceso constituyente. Palabras que también de alguna manera reforzó la propia ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, que planteó que existe un camino trazado por el pueblo de Chile, que es el mandato de cambiar la constitución y avanzar hacia una nueva constitución política para el país, redactada en democracia y también de manera democrática. Y en ese escenario, dijo la ministra, y en el escenario de que se rechace, decía ella, entonces se sigue con el mandato inicial hacia una nueva propuesta mediante un nuevo proceso constituyente, porque lo que se ha determinado en nuestro país es cambiar la constitución política del 80. Por lo tanto, no es que haya planes nuevos, decía la ministra, sino que el plan está trazado por el pueblo de Chile y eso es lo que queremos hacer respetar fue lo que dijo la vocera. ¿Quiénes estuvieron presentes ahí? Por ejemplo, algunos presidentes de partido, la propia presidenta del PPD, Natalia Piergentili, decía que ahora hay que hacer campaña para dar certezas, no solo de que el apruebo es la mejor oportunidad para construir desde ahí un mejor pacto social para el país, sino que además, decía Piergentili, tenemos que acompañar al gobierno en el ejercicio de gobernar, que es lo que le importa a la gente, era lo que apuntaba la presidenta del PPD. Si uno tira la raya para la suma, y al menos así lo hacía el propio presidente Boric, no tantas quejas, más apoyos a este planteamiento, a este sinceramiento que hace el gobierno respecto a lo que podría pasar el próximo 4 de septiembre, pero queda dando vuelta esa frase del presidente de que quienes van hoy día por el rechazo, al parecer, no tienen un plan para que continúe el proceso constituyente. ¿Qué dicen en esa vereda?
Bueno, es que a propósito de esa frase, la oposición salió rápidamente a criticar al presidente Gabriel Boric, porque claramente no les gustó esas declaraciones después de que la semana pasada afirmara, como ya lo hemos dicho varias veces, que el mandatario dijo que en caso de ganar el rechazo en el plebiscito se debía iniciar un nuevo proceso constituyente. Esta semana apuntó a que es importante que la gente pueda leer el texto y que pueda conocer, compararlos y que se enfrenten las mentiras con el contexto, decía el mandatario después de salir de este comité político en Renca. Sobre estas palabras en particular, desde diversos partidos de la derecha salieron a cuestionar las declaraciones del jefe de Estado. Por ejemplo, el senador de Bópoli, Luciano Cruzco, que decía que el presidente está dedicado a ser el jefe de campaña del apruebo. Mientras la delincuencia está disparada, la inflación está disparada y el pueblo sufre la incompetencia de este gobierno. El diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que el presidente y la convención pasaron de una campaña de la esperanza a una desesperación donde pretenden asustar a la ciudadanía. Mientras que su par de la Cámara Baja, Benjamín Moreno, del Partido Republicano, dijo que hay un comentarista en La Moneda, como si no hubiesen problemas en Chile, como para dárselas de analista político en la televisión. También hay otros parlamentarios como Miguel Mellado, que apuntó al proyecto de reforma constitucional como una situación que busca reducir los quórum de modificación a la actual constitución de 2/3 a 4/7 que está impulsando la Democracia Cristiana y que es apoyada por Chile Vamos como una opción si es que gana el rechazo a la nueva constitución, y aseguran que no es que no tengan un plan B. Dice, nosotros como bancadas, acuérdense, firmamos una carta hace unas semanas donde estábamos de acuerdo con los 4/7 que iba a votar el Senado, pero también había un capítulo de esa carta donde decíamos que vamos a honrar ese compromiso donde la ciudadanía votó mayoritariamente a favor de escribir una nueva constitución, decía el diputado Miguel Mellado. Lo que dicen las encuestas es que la nueva constitución que se escribió se va a rechazar, mientras que el senador Matías Walker del ADC, uno de los propulsores de esta reforma, complementó que hay un plan para Chile, que es ponernos en todos los escenarios, como dijo el presidente Boric, y por eso asegura que el proyecto de rebajar el quórum a 4/7 se ha suscrito senadores que están con el rechazo y el apruebo, porque hay que darle certezas a la ciudadanía en caso de ganar el rechazo. Parte de las posturas que están tomando algunos parlamentarios a estas declaraciones que dio el presidente Gabriel Boric, y que decía que el rechazo no tiene un plan B en caso de ganar.
¿Acepta las cosas? Pongámosle modo plebiscito a raíz de las últimas declaraciones que han ocurrido en las últimas horas. 7:12.
Escuchas Duna en Punto.
Y a propósito de temas constitucionales, semana y mañana clave viven en el Senado los proyectos que buscan reformar la actual Carta Magna, la actual Constitución. Particularmente hoy se espera que el proyecto que se ha titulado como de 4/7, que fue emanado por senadores de la Democracia Cristiana, se vea en la sala del Senado, a pesar del reclamo y también de la oposición que han mostrado senadores del Partido Comunista y también el representante del Frente Amplio, en este caso el senador de RD, de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Esto mientras desde el gobierno también ayer, una vez que termina el comité político, le dieron una especie de luz verde a esta iniciativa, y fue la propia ministra Camila Vallejo quien dijo que no tienen ningún problema con esta propuesta, con la propuesta de los parlamentarios Rincón y Walker, que busca bajar el quórum de alguna reforma constitucional de 2/3 a 4/7. ¿Qué dijo la ministra Vallejo? Dijo que todo proyecto o reforma que habilite cambios, la verdad es que no va a ser el gobierno quien se oponga a aquello. Fue lo que señaló la ministra e insistió en que es parte de la deliberación democrática y que todo proyecto o reforma que habilite cambios, la verdad es que no va a ser el gobierno quien se oponga a aquello, y consideramos que el debate del Congreso es importante adelante y que se siga desarrollando como se ha venido desarrollando hasta la fecha, fue lo que complementó la ministra Vocero. Mientras, el presidente Boric también allí le esbozó opinión respecto a este proyecto de cuarto séptimo, dijo que esta propuesta de los parlamentarios particularmente está en su derecho de plantearla o impulsar iniciativas, aunque decía él, no lo hayan hecho en los últimos 20 años, que ha sido una frase bien recurrente, no solamente del presidente, sino también del propio oficialismo, respecto a quienes están llevando adelante iniciativas que buscan cambiar, reformar la actual constitución del país. En tanto, en la oposición insisten en que esta reforma pone en juego también hoy día el liderazgo del presidente Boric frente a los reparos que parlamentarios de su coalición han mostrado durante la discusión de esta reforma en el Senado. No es posible, decía ayer el presidente de RN, Francisco Chaguán, que el presidente de RD o los senadores del Partido Comunista sean la piedra en el zapato para terminar con las supraquórum de la actual Carta Fundamental, planteaba el parlamentario de Renovación Nacional. Y en medio de esta discusión, ayer saca un conejo del sombrero el Partido Socialista porque presenta una contrapropuesta a este proyecto de reforma de cuatro séptimos. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que va a plantear hoy día el PS a propósito de este conejo que saca el sombrero?
Bueno, lo presentó a última hora, este proyecto de reforma constitucional, que lo que hace es buscar eliminar los quórums supramayoritarios que rigen en la actual constitución. Recordemos que ya hace algunos días habían dado a conocer algunos socialistas que se barajaba esta opción de presentar un proyecto que viene a ser una contrapropuesta al proyecto que está impulsando la Democracia Cristiana y que es apoyado por la derecha, este que busca reducir a cuatro séptimos el vigente quórum de la modificación constitucional. Es así entonces como este proyecto de los socialistas, encabezado por el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, más sus pares como Gastón Saavedra, José Miguel Insulza, Fidel Espinosa y Juan Luis Castro, busca establecer que las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional y las leyes de quórum calificado se establecerán, modificarán o derogarán por la mayoría absoluta de los diputados y los senadores que estén en ejercicio. Además, preceptúa que las demás normas legales van a requerir la mayoría de los miembros presentes de cada cámara. Con esta propuesta, los socialistas lo que hacen es buscar eliminar el quórum de cuatro séptimos para las actuales leyes orgánicas constitucionales. Sobre este punto, lo que explicaba Elizalde, el senador y presidente del PS, es que las leyes de quórum supramayoritario fueron establecidas en la Constitución del 80 para impedir su reforma. El contenido de estas leyes fue impuesto por la fuerza de la dictadura y en decenas no han podido ser reformadas. El proyecto de reforma ya se dio cuenta en la sala del Senado y se envió a la Comisión de Constitución, donde se espera que comience su tramitación en los próximos días. Dije que el senador Elizalde era presidente del PS. No, todavía no es. Pero es el presidente del Senado. Así que presidente sigue siendo algo. Así que bueno, es parte del proyecto.
La presidenta del Partido Socialista. Sí.
Parte del proyecto entonces que están presentando en el Partido Socialista.
Así que decíamos, jornada clave hoy día para este proyecto de reforma de cuatro séptimos y a ver cómo se mastica esta idea que surge a última hora de parte de los senadores del Partido Socialista. 7:17.
Estás en Duna en Punto.
Vámonos a Nueva York por un momento porque hoy día va a proseguir el Chile Day con la presencia de varias autoridades económicas, también empresarios del país que son encabezados por el ministro de Hacienda Mario Marcel, quien ayer una vez que termina la jornada dice que existe mucho interés en invertir en nuestro país, al menos es lo que dice él en la inauguración de este Chile Day que ocurre en la ciudad de Nueva York. Hemos tenido la oportunidad de presentar los desarrollos de la economía chilena a unas 200 personas, entre bancos, fondos de inversión, analistas también, era lo que decía el ministro de Hacienda, calificando la jornada como muy provechosa por parte del jefe de la billetera fiscal al concluir el primer día de este evento que tuvo su eje en la presentación de la coyuntura macroeconómica del país, y ahí se observó que existe mucho interés por seguir invirtiendo en Chile, que era lo que decía Mario Marcel. Son palabras que se valoran sobre todo por la fuerte inflación que hoy atraviesa el país, con una subida de precios del 12,5% a 12 meses y una fuerte depreciación también del peso que ha anotado mínimos históricos frente al dólar. Por eso, la visita de Marcel a Nueva York es seguida muy de cerca por varios analistas, y ayer, de hecho, junto a la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, participaron en una reunión con representantes de grandes bancos como el JP Morgan, el Citi y el Bank of America, y expuso en un encuentro con administradores de activos globales y también diversos bufetes de abogados. Hoy esto prosigue, y el ministro va a exponer en un seminario de la Universidad de Columbia y va a sostener una reunión con analistas y representantes de grandes empresas como el BBVA, Goldman Sachs y también Morgan Stanley. Son parte de las citas que tiene agendado hoy día el ministro de Hacienda, Mario Barcel, en el Chile Day que sigue adelante en la ciudad de Nueva York. 7:20.
Revisamos indicadores económicos. La UF 33.301 pesos, el dólar a la baja 938, el euro 955 también en números rojos, el IPSA 5.081 puntos a la baja y el cobre también a la baja, 3.31 dólares la libra. Y estamos escuchando a Oasis con Wonderwall, porque Noel Gallagher confesó que normalmente canta con bombillas o pajitas para tomar líquidos, porque asegura que lo ayuda a calentar sus cuerdas vocales antes de un concierto. El ex rockero de Oasis reveló que un médico le aconsejó, de hecho, que preparara su voz para los conciertos después de tener problemas vocales en su gira con U2 en el año 2019. En el podcast Funny How, el artista dijo, el doc me dio su pajita de papel y me dijo, media hora antes de continuar en tu habitación, pon algo de música y pon esta bombilla en tu boca y simplemente tararea lo que sea que suene tu voz, que entrará en calor. Así que, mira, podría servir. El músico de 55 años siempre se asegura de todas maneras de tener una reserva de bombillas donde quiera que vaya hasta ahora.
Particularidades de la música, particularmente de los británicos, en este caso de uno de los hermanos Gallagher, que juntos habían hecho historia con Oasis, ¿no? ¿Vamos a la pausa?
Vamos.
Para otro día dejamos a Brian May, que está de cumpleaños hoy día.
75 años.
Sí. Quiero contarte, más que contarte, quiero hacerte una buena proposición. ¿Quieres un buen consejo? Protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo como lo son los departamentos. Asesórate con Ingebec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a ingebecinmobiliaria.cl. ¿Y has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y también para tu familia? En Inversiones Sura te entregan la asesoría experta, patrimonial, previsional y tributaria junto a la mayor oferta de inversiones del mercado. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. 7:21, vamos a un corte comercial. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna.com, que es el 89.7. Vamos y volvemos.
Sensei, he cruzado el mundo para preguntarle qué hacer para tener toda mi compañía conectada en un mismo lugar en estos tiempos tan cambiantes.
Saltamontes, viajar no debiste para entender la respuesta. Contrata Sapiens, es más que un ERP.
No le des tantas vueltas. Con Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana, vas a mejorar todos los procesos de tu compañía gracias al ecosistema digital de gestión empresarial. Contrátalo hoy mismo desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. 10 años de innovación que trasciende en cada generación. New Mazda CX-5, diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl. Feel alive. Mazda. Derco Center.
Ay, qué rico estar acá en familia.
Sí, impagable. El aire, la naturaleza, los niños.
Era necesaria esta tranquilidad.
Al fin desconectarnos de Santiago.
Tuviste buena idea, amor, en dejar la casa protegida con Verisur.
Sí, me pareció súper práctico que podamos controlar por la app la alarma. ¿Vamos al tiro por un almuerzo rico?
Ya, vamos.
Disfruta la tranquilidad de tus vacaciones. Contrata Verisur llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Si eres micro, pequeño o mediana empresa, en Banco Estado tu fuerza nos inspira a tener una iniciativa pensada en ti. ¡Vamos, mi pyme! Financiamiento especial con tasa fija en pesos, opciones de reordenamiento de deuda y talleres gratuitos de educación financiera. ¡Vamos, mi pyme! Inscríbete en bancoestado.cl. Banco Estado.
Crédito sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Era la primera vez que Matías necesitaba un examen. No es fácil ser mamá y que tu hijo se enferme. Tenía tantas dudas sobre qué pasaría después. Ahí fue cuando el doctor me tomó de la mano y me dijo: tranquila, todo va a salir bien. Para mí, sentir ese apoyo no da lo mismo.
En UC Christus somos un equipo humano que trabaja para entregar medicina de excelencia, cuidando a nuestros pacientes y sus familias. Porque tu salud y la de tus seres queridos no da lo mismo. Somos UC Christus, somos la Católica.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Ya son las 7 de la mañana con 24 minutos. Seguimos acá en la 89.7 haciendo un en punto. Hablemos de política, también hablemos de hechos de violencia que se han registrado en la parte sur de nuestro país. En la línea telefónica, el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Marcos Ilavaca. Diputado Ilavaca, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, un gusto conversar con ustedes.
Oiga, diputado, ¿cómo están las cosas en su región, ahí en Los Ríos, tras los últimos atentados ocurridos en esa zona? Ayer, de hecho, hubo protestas en la carretera, en la 5 Sur, reclamando mayor seguridad de quienes han sido afectados por estos hechos de violencia. ¿Qué tan graves son los hechos que han ocurrido ahí en su región?
Mira, claramente la región de Los Ríos ha ido cambiando en el último tiempo el nivel de seguridad, sobre todo con algún tipo de atentado que hemos sufrido, en particular en la comuna de Lanco, la comuna de Máfile, la comuna de La Unión, que han sido en los últimos 15 días los 3 atentados que nos ha tocado vivir. Cuestión que no estamos acostumbrados. Los Ríos generalmente se caracteriza por ser una región tranquila, una región donde no existen este tipo de acciones, y claramente el nivel de violencia que ocurre en Biobío y en la Araucanía ha estado cambiando y ha estado trasladándose también a nuestra región. Este fin de semana hubo 2 ataques, uno en la comuna de Lanco y el segundo en la comuna de Máfil. Y en la comuna de Máfil atacaron una empresa de áridos. Una empresa de áridos de un emprendedor de la región que entrega trabajo, donde fueron atacados y fueron quemadas más de 20 máquinas. Esta situación son inaceptables y nosotros lo que hemos hecho es solicitarle directamente, lo vengo planteando ya hace bastantes días, se lo dije a la ministra del Interior cuando discutimos el estado de la ampliación del estado de excepción constitucional, que lo ampliara hacia Los Ríos, que lleváramos adelante el plan de buen vivir, que lleváramos adelante el estado de excepción constitucional hacia la región de Los Ríos, y en particular que las actividades investigativas de inteligencia de nuestras policías también comenzaran a funcionar.
Antes de ahondar en ese tema, diputado Ilavaca, ¿de qué estamos hablando de lo que pasa ahí en Los Ríos? ¿Estamos hablando de crimen organizado o también ocurre algo de lo que pasa, por ejemplo, en la región del Biobío y la Araucanía que se asocia al robo de madera?
Mira, el robo de madera nosotros tenemos bastante. Ya. De hecho, yo fui uno de aquellos diputados que yo puse en tabla el proyecto de robo de madera en la Comisión de Constitución. Le dimos rápida tramitación porque es un hecho delictual que está afectando con mucha fuerza a emprendedores de la región. Tengo varios cercanos, conocidos, que les toca vivir a diario cómo crimen organizado está robando madera permanentemente. ¿Ya? Entonces, es una situación que hoy día es dramática. No sabemos si será crimen organizado, no sabemos si efectivamente son algunos grupos extremistas de la Araucanía que se están involucrando en la región. Y por eso es lo que hemos dicho, ¿sabe qué? Se apliquen las medidas que el Estado tiene. Y desde la bancada del Partido Socialista hemos sido súper categóricos. Nosotros creemos que hay que asegurar a la población de nuestro país es paz y la seguridad en particular.
Su hipótesis, diputado, primordial. Su hipótesis es que hay gente que estaba llevando adelante estos actos, por ejemplo, en la Araucanía o en el Biobío, que se ha trasladado a la región de Los Ríos a raíz de la propia implementación del estado de excepción ahí en esas dos regiones.
Sí, efectivamente. Yo creo que cuando empiezan a copar los espacios en la Araucanía, en la zona de Arauco, en la región del Biobío, estos grupos empiezan a buscar aquellos lugares donde es más fácil llevar adelante sus acciones delictuales, y por eso han estado bajando. Pensemos que son un par de kilómetros lo que separa la Araucanía con Los Ríos. La comuna de Lanco es la comuna que está más al norte de la región de Los Ríos. Más está en el centro. Entonces creo que efectivamente han ido trasladándose y cambiando a lo mejor algunas células criminales hacia nuestra región.
Usted planteaba la petición de decretar el estado de excepción. ¿Eso lo conversó directamente con el gobierno? Porque ayer la ministra Siches decía que todas las medidas han estado sobre la mesa y de alguna manera también reculaba respecto a que, porque la semana pasada ya había manifestado que no era necesario o no se había planteado siquiera la posibilidad de decretar el estado de excepción ahí en Los Ríos, pero ahora con lo que ocurrió el fin de semana como que recula un poco la ministra, ¿no?
Sí, efectivamente, yo en la intervención respecto al estado de excepción constitucional, a la prórroga la semana pasada y la anterior también, yo le había hecho presente a la ministra dos cosas respecto al estado de excepción. Tres. Primero, que dejáramos de hablar de estado de excepción acotado. Ya, yo creo que efectivamente el Estado tiene la obligación de aplicar cada una de las medidas que el Estado de Derecho le entrega. Y por lo tanto, aplicáramos el estado de excepción tal cual hoy día está establecido en nuestra Carta Fundamental. Dos, que se prorrogara o que se ampliara hacia Los Ríos, producto de que ya veíamos nosotros que venía este tema. Hace ya cerca de 10 días hubo un ataque en la comuna de La Unión de las mismas características, donde máquinas fueron quemadas. El alcalde Andrés Reynoso se comunicó conmigo, el alcalde de la comuna de La Unión, y me hizo presente esta situación y me pidió que pudiéramos solicitar el estado de excepción constitucional también para la zona. Y tres, y creo donde tenemos una gran falencia, no basta solamente con aplicar el plan de Buen Vivir para poder conversar y buscar soluciones con aquellas comunidades mapuches que están dispuestas al diálogo, que efectivamente son la gran mayoría. Y en eso el plan de Buen Vivir ha estado avanzando en parlamentar más con las comunidades mapuches. Hay que atacar el crimen organizado y estos grupos violentistas, y para eso el nivel investigativo y de inteligencia de nuestras policías es esencial. Necesitamos determinar quiénes son los que están desarrollando este tipo de actividades criminales y encontrarlos, sancionarlos y meterlos presos.
¿Y para usted es fundamental el despliegue militar en la zona, diputado?
Yo creo que sí, hoy día sí. Hoy día es necesario asegurar la seguridad, valga la redundancia, de la población en la región de Los Ríos, porque los que son atacados al final del día son emprendedores muchas veces, son emprendedores que tienen su... Ayer, insisto, el fin de semana fue atacada una empresa de áridos, que prestan servicio a la construcción generalmente. Fueron quemadas sus máquinas. Ahí quienes pierden, además de los emprendedores, los empresarios que tienen esa empresa, son los trabajadores. Entonces, son atacados muchas veces trabajadores que son los que cuidan este tipo de instalaciones. Entonces, al final del día son gente de la región, son trabajadores los que se ven más afectados con este tipo de acciones violentas, donde muchas veces son atacados con armas de fuego de grueso calibre. Entonces eso hay que detenerlo ya.
Diputado Marco, ¿y la vaca está llegando tarde el gobierno para enfrentar este tipo de situaciones, particularmente ahí en Los Ríos?
Mira, Los Ríos no, o sea, cuando empiezan a copar la zona de Arauco, Malleco y la Araucanía, yo creo que se atiende de manera correcta. Por eso hemos apoyado el estado de excepción constitucional, porque en definitiva la política que se utiliza dice relación con dos acciones primordiales. Uno es el Buen Vivir, el plan de buscar efectivamente el diálogo, y lo segundo, el estado de excepción constitucional que asegura la zona. Recordemos que el presidente Piñera mantuvo el estado de excepción constitucional durante mucho tiempo, pero faltaba esta otra patita de la política pública de llevar adelante los procesos de diálogo. Y cuando empiezan a copar efectivamente, y las estadísticas nos señalan de que el nivel de acciones violentas han disminuido, y el mismo general de zona lo ha señalado, la ministra de Defensa también ha mostrado los indicadores, claramente la acción criminal tiene que buscar espacio donde poder llegarse adelante, y de un par de semanas atrás ya empezó a mutar hacia nuestra región, y creo que efectivamente fue errada la declaración del viernes de la ministra en orden a decir que no estaba contemplado Los Ríos. Qué bueno que ayer haya cambiado de opinión y se haya abierto a llevar adelante otra acción. Y esta semana, además, correctamente va a ir el subsecretario de Interior,
Manuel González. Sí, entiendo que llega hoy día a la zona, ¿no?
Tengo entendido que está llegando hoy día o más tarde mañana, de acuerdo a los antecedentes que tengo.
¿Y esas visitas sirven, diputado?
¿Qué cosa?
¿Ese tipo de visitas sirven, la que va a hacer el subsecretario Monsalve?
Obviamente que sirven porque en definitiva va a estar ahí, va a poder conversar con los actores afectados, va a poder conversar con los alcaldes. Yo le he pedido especialmente que se pueda reunir con los alcaldes de las comunas afectadas, porque en definitiva con eso espero que de este proceso salga que se va a aplicar el mayor rigor de la ley y se le van a utilizar todas las herramientas que la Constitución hoy día le entrega para llevar adelante el control del orden público en la zona.
Estamos conversando con el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Marcos Vilavaca. Diputado, déjeme cambiarlo de tema. ¿Le gustó la postura del presidente Boric en torno a abrirse a un plan B en caso de que gane el rechazo el 4 de septiembre?
Mira, nosotros desde el Partido Socialista hemos señalado siempre de manera súper amplia que creemos que la carta fundamental que está sometida a propuesta primero es mil veces mejor que la anterior. Estamos absolutamente convencidos de que es mil veces mejor que el documento que actualmente nos rige, pero es que necesita mejoras, necesita cambios, necesita que la reformemos. Y el presidente lo que hace hoy día es en una acción de la realidad, porque la opción rechazo también es una opción absolutamente válida, estamos ante una elección binaria, y nos señala que la fórmula que en definitiva debe funcionar, si es que el rechazo se impone, es un nuevo proceso constituyente. Ahora sí, y eso lo he señalado ya públicamente también, me hubiera gustado más que el presidente hubiera dialogado con nosotros antes de haber anunciado una medida, porque una medida como la que él plantea requiere un acuerdo transversal de todas las fuerzas políticas. Porque recordemos que cuando se lleva el acuerdo de noviembre y se establece una modificación a la Constitución para llevar adelante este proceso, se establece con claridad en la Carta Fundamental de que en el evento que gane el rechazo, sigue vigente la Constitución del 80. Lo dice expresamente la modificación constitucional. El tema es que nadie iba a imaginar de que en el plebiscito que se desarrolló el 25 de octubre del año 2020, el rechazo a la actual Carta Fundamental iba a ser de más del 80%. Cacho. Y eso quita absolutamente cualquier legitimidad a la Carta del 80, por lo tanto es deber de las fuerzas políticas, y creo que el presidente en eso hace correctamente uso del derecho a opinión y de liderazgo, establece una fórmula. Discutiremos si es que esa fórmula es la más adecuada o no, sí, pero con claridad no podemos reformar algo que ya falleció.
Así es. Y usted, diputado, es del grupo de los que piensa que este sinceramiento que hace el presidente Boric el viernes pasado pone de alguna manera también en duda la posibilidad de triunfo del apruebo en el plebiscito de salida.
Yo creo que el presidente se pone en una hipótesis absolutamente válida y que en definitiva da cuenta de lo que hoy día dicen las encuestas. Pero yo estoy convencido de que en la medida que salgamos a conversar con las familias de nuestro país en los diferentes territorios y le planteemos que hoy día es necesario este cambio y que efectivamente existen partes que podemos cambiar, y por eso hemos señalado, ¿sabes qué? Invitados todos aquellos personas que crean efectivamente en la prueba, aquellos que quieren apruebo para mejorar, apruebo para reformar, apruebo en duda, son absolutamente válidos.
Diputado Vilavaca, y a propósito de lo mismo, ¿usted cómo valora, cómo califica lo que ocurre en las últimas horas que senadores de su partido presentan una contrapropuesta para reformar la actual Constitución? En lo concreto busca eliminar los quórums supramayoritarios de la actual Carta Magna, que fue presentado por senadores de su partido.
Mira, este es un tema que nosotros hemos planteado hace más de 30 años. El Partido Socialista fue de los primeros que levantó el tema de la Asamblea Constituyente. Hemos señalado de que esta Carta Fundamental tiene que entregar ribetes democráticos, y para eso es necesario ir eliminando esos quórum supramayoritarios. Recordemos que para modificar algunos capítulos de la Constitución se requieren 103 diputados. 103 de 155. Entonces, lo que ocurrió hace poco tiempo atrás, cuando se discutió el agua como un derecho básico y fundamental en el Senado, declarándolo bien nacional de uso público, y habiendo sacado 18 votos, que era una tremenda mayoría en el Senado, no, 24 votos, se rechaza porque no alcanzaron el quórum habiendo tenido una tremenda votación. Entonces, esto es algo que vemos permanentemente. ¿Y por qué uno no le cree a la derecha cuando uno dice, sabe qué? Hay que rechazar para reformar. porque hemos intentado reformar mucho tiempo y cada vez que intentamos algún tipo de reforma, la derecha nos ha dicho Tribunal Constitucional. No, no se puede y no nos dan los votos. Entonces, ¿cómo uno le puede creer a un sector político que permanentemente ha rechazado todo? O lo que sucedió hace pocos días atrás, el presidente de la UDI nos señala públicamente, es que yo no estoy tan de acuerdo con el tema paritario. No, es que yo no creo que los pueblos indígenas deban tener algún tipo de beneficio. Entonces, uno empieza a ver de que la derecha, si ganara el rechazo, va a poner muchas trabas para poder llevar adelante los cambios profundos que hoy día Chile quiere y que Chile merece.
Bueno, hicieron un planteamiento de 10 puntos, pero más allá de eso, diputados, si ustedes pusieran sobre la mesa este proyecto o esta contrapropuesta que hacen los senadores de su partido o el proyecto que hoy día debiera verse en la sala del Senado, que es de 4/7, ¿cuál le hace más sentido?
Mira, claramente el proyecto que han presentado los senadores del Partido Socialista, pero cuando llegue a la Cámara de Diputados, tengo seguridad de que ambos proyectos van a ser tramitados de manera rápida y van a caer en la Comisión de Constitución, por lo tanto vamos a tener la oportunidad de poder discutirlo atentamente, de manera detallada, cada uno de los proyectos.
Perfecto. El diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, conversando esta mañana con Radio Duna. Diputado, que esté muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, que tenga un buen día. Chao.
Igualmente, chao. ¿Vamos a la pausa? Nuevo Mazda CX-5, 10 años de diseño a la perfección. Conoce más en Mazda.cl y en Derco Center. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en Defontana.com. Vamos a la pausa, al regreso acá en el estudio, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas, Leslie Ayala, que nos viene a hablar del caso SQM, y también Gloria Faúndez, que nos habla del modo plebiscito en la cual está el gobierno. Vamos y volvemos.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
¿Sabías que si inviertes en UF te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso, el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos. El mejor momento para hacerlo es hoy. No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria. Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida, con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en ingebecinmobiliaria.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las energías renovables no solo son un elemento clave en la lucha contra el cambio climático, sino que se han convertido en un motor socioeconómico de gran importancia a nivel global. Su primer gran impulso llegó con la firma del Acuerdo de París del 2015 y hoy son uno de los motores de la recuperación verde, el plan destinado a revitalizar la economía mundial tras la crisis del COVID-19. Estamos ante una oportunidad única para impulsar las energías limpias, la descarbonización y la electrificación de nuevos sectores, así como también para mejorar la eficiencia energética garantizando una transición justa que incluya a las comunidades que están en riesgo de sufrir pobreza energética. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarty Car, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡No, pero cómo tan!
¡Ay, qué rico estar acá en familia!
Sí, impagable. El aire, la naturaleza, los niños.
La necesaria, esta tranquilidad.
Al fin desconectarnos de Santiago.
Tuviste buena idea, amor, en dejar la casa protegida con Verisur.
Sí, me pareció súper práctico que podamos controlar por la app la alarma. ¿Vamos al tiro por un almuerzo rico?
¡Ya, vamos!
Disfruta la tranquilidad de tus vacaciones. Contrata Verisur llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna. 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43, 7:43, momento de nuestras infiltradas sacando una en punto, también de saludar a Nicolás Vergara.
También. O sea, no te queda otra, digamos.
No.
¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Bien y tú?
Qué gusto volver a compartirme.
Sí, oye, agradecerte públicamente la cobertura de la semana pasada.
Solo retribuyo lo que tú muchas veces has hecho por mí.
Por favor. Un poco vergüenza ajena.
A la altura.
Gloria Fagundes, no seas tan dura.
Hola. ¿Cómo? Nada gratis acá, dice Ramón. Bueno.
A ver, ven, no soy yo.
Gloria Fagundes hoy día y Leslie Ayala nos visitan acá en el estudio. ¿Cómo están?
Muy bien, muy ¿bien? Buenos días.
Muy buen día.
Partamos por el modo plebiscito.
Partamos por el modo plebiscito, porque desde el viernes, cuando el presidente revela lo que se ha denominado el plan B frente al resultado de la convención, en este caso el rechazo, hay que empezar a preguntarse si el gobierno está subiendo su apuesta o si comienza a cruzar una línea, ¿no? Recordemos que ellos tienen, el gobierno tiene un mandato de la Contraloría de estricta prescindencia, bastante más estricta, creo yo, de las que en algún minuto vimos en otras elecciones, o al menos desde el punto de vista de lo que ha transmitido Contraloría, ¿no? Casi como que solo pueden decir lo que votan si se les pregunta y sería. Pero el gobierno claramente aquí está haciendo, creo yo, jugando al límite respecto de cuál es la influencia que puede tener o no en el plebiscito. Y, derechamente, por ejemplo, ayer el presidente se apareció en el Comité Ampliado de La Moneda, que no se hizo en La Moneda, se hizo en Renca, que esa es otra lectura que uno podría dar respecto de que el gobierno sale totalmente a la calle. El presidente participa del Comité Político, se hace cargo de las críticas, que eso ya es un tema secundario, lo hablábamos ayer, de las críticas que despertó en el oficialismo el hecho de que fuera como sorpresiva su intervención del viernes. Pero él plantea varias cosas bien llamativas, como por ejemplo que confíen en su conducción política, que él sabe lo que hace, pero más encima revela que las encuestas, según él, o las encuestas que maneja el gobierno, están revelando una suerte de techo sobre el rechazo. Es decir, que la opción rechazo está llegando a un techo. Entonces, me imagino yo que con el convencimiento de La Moneda de que puede dar vuelta al escenario, ya se ha volcado con todo al plebiscito, tanto así que hay una parte que efectivamente al gobierno le corresponde, que tiene que ver con la campaña de información, ¿no? El tema hasta dónde eso cruza ciertos límites, porque el gobierno, particularmente la ministra Camila Vallejo y el ministro Giorgio Jackson, la vocera y el encargado de SECPRES, que finalmente a quien le llega, digamos, todo lo que tenga que ver con el plebiscito, van a empezar a recorrer el país en esta suerte de campaña que ha levantado el gobierno, que se llama Chile Vota Informado, y sobre la cual han hecho una apuesta bien fuerte, porque van a ver pantallas donde se vea el texto. Se mandaron a imprimir 900.000 ejemplares.
Ayer en Renca fueron varios ejemplares los que se entregaron.
Sí, 900.000 ejemplares de la propuesta constitucional.
Quiero el mío.
Y además, súbele la apuesta con las palabras del propio presidente, sí, ¿no? Que están bien al límite ayer, cuando plantea que resulta claro que el rechazo no tiene un plan B, o cuando plantea que hay que enfrentar las mentiras con el texto. Es decir,
si eso no es campaña.
Tiene oreje campaña, nariz de campaña, boca campaña.
Habla como campaña, pero
es como campaña. Desde ahí es que la oposición comenzó a plantear que el presidente se está transformando en una suerte de guaripola del apruebo. Y hoy día resucita, se reiré cuando lo escucho, pero resucita José Antonio Kast, que él no dice que no anda escondido, sino que anda fuera de la esfera del primer plano público. No, para nada. Está más bien fuera del primer plano público. Y él va hoy día a reaparecer y llegar hasta Contraloría para hacer el primer reclamo formal respecto de que aquí se está, digamos, transgrediendo, ¿no?
El apruebo sube 5 puntos esta semana, me atrevo a...
Ah, mira, está de...
No, pues sí. O sea, si aparece José Antonio Kast como cara del rechazo, va a subir 5 puntos el apruebo.
Oh, qué duro.
Pero qué duro. No me cae ninguna duda. No me cae ninguna. Yo sabe que le tengo un inmenso cariño a José Antonio Kast, pero en la campaña se convirtió en la imagen de algo que yo creo que él no es, pero es lo que está, las percepciones son las percepciones.
Ahora el gobierno con esto está endosando cualquier posibilidad. O sea, en el caso del rechazo va a ser costoso el que, por ejemplo, haya salido a jugarse por la opción, por una opción en particular.
Pero
ay, me perdí, perdón.
Que el tema de endosarse, por ejemplo, el que ganara el rechazo, esta derrota, ¿es algo peligroso para la moneda?
Ah, lo que pasa es que el gobierno desde un inicio yo creo que tomó una opción muy particular respecto de su abrazo al apruebo. Es decir, ellos han planteado que su propio programa de gobierno no se puede hacer si gana la opción del rechazo. Pero a mí me parece que aquí estamos frente a una segunda apuesta, una subida de apuesta respecto de que el gobierno se está involucrando directamente con una opción que es el apruebo. Así que yo creo que esto empieza a polarizar, esto empieza a polarizar el ambiente. Estamos a que 40 y tantos días del plebiscito. Encuestas que, al menos las públicas, continúan marcando una consolidación respecto de la ventaja que tendría el rechazo. La moneda está diciendo otra cosa. A mí eso es lo que me parece muy interesante. Ellos están planteando que se está llegando a un techo y, por lo tanto, quizás la apuesta ni siquiera es tanto a darlo vuelta como a estrechar la brecha. Es súper distinto para el gobierno, como tú planteas, Leslie, un escenario en el que el rechazo se imponga por mucha distancia.
Un 60-40, un 51-49 son radicalmente distintos.
Hace un mundo de diferencia.
La mitad está con nosotros, subimos nuestra votación. De hecho, empezamos con el 25, ahora tenemos el 50. Hay todo un discurso para eso. Oye, pero hay un punto que yo creo que encontrar una hebra que puede ser muy exitosa para el gobierno y que la están ojalá no se entusiasmen demasiado y por lo tanto la pierdan, que es cambiar la pregunta. Porque aquí básicamente es si tú apruebas o rechazas una nueva constitución. Y ahora la pregunta se está convirtiendo en otra cosa. Es qué va a pasar después, es cómo si pueden, es que si tienen capacidad para hacerlo o no.
Es si queremos o no una nueva convención.
Una nueva convención.
Gobierno en eso también ha cruzado una línea bien nítida, creo yo, respecto cuando plantean que un nuevo proceso genera incertidumbre, es de largo plazo, plantea dudas y es incierto. Es decir, yo creo que ahí hay una opción muy clara respecto de que el mensaje es, oiga, no sigamos esto, terminémoslo ahora, pongámosle un fin ahora y no sigamos hacia adelante. La oposición yo creo que va a despertar, como les digo, ayer ya los llamados eran al presidente Boric a dedíquese a gobernar, que es lo que le corresponde, y no hacer esta suerte de presidente del comando de la prueba. Veamos cómo se da, pues.
Veamos, a las 9 de la mañana José Antonio Kast presenta la denuncia.
Así, es una denuncia sobre
intervención electoral de cara al plebiscito, así lo plantean.
Con apellido.
Leslie Ayala, SQM.
Es un caso que empezó hace 7 años, en el año 2015, y que ha extendido, sin lugar a duda, de forma histórica, lo que se llama en el proceso penal la preparación de juicio oral. La preparación de juicio oral es cuando el Ministerio Público y las defensas, obviamente mediados por un juez de garantía, de cierta forma arreglan cómo va a ser el juicio oral, cómo va a ser la etapa donde van a ser juzgados. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, cuántas pruebas voy a llevar, cuántos peritos voy a presentar, qué documentación se va a presentar en el juicio oral. Y es importante esta etapa porque finalmente permite despejar, por ejemplo, si hay pruebas sobreabundantes, el juez la saca para que sea un juicio más acotado. El tema es que esta preparación de juicio oral lleva, mañana se cumple o esta semana se cumple, 1 año y 2 meses de preparación. Entonces, para las penas que se están pidiendo en estos casos, personas que se están pidiendo 800 días, es un absurdo la cantidad de tiempo que están vinculados a un caso. Y bueno, lo bueno de todo esto es que este jueves hay una audiencia que es muy clave, donde el juez de garantía tiene que decidir una petición de las defensas. Y es que acá hay 8 acusados que van desde Patricio Contese, exgerente general de SQM, está Pablo Longueira en su calidad de exsenador y exministro, está también Marco Enrique Hominami, su principal colaborador Christian Wagner, y entre otros. Son en total 8 personas. El tema es que todos están acusados por cosas distintas. Entonces, tener a Pablo Longueira con Marco Enrique Hominami, por ejemplo, en un mismo juicio que pueda durar, si ya en la preparación de juicio duró 1 año, un juicio podría durar también esa misma extensión. Lo que están solicitando las defensas es Fiscalía separe estas acusaciones y lleve a cada uno de estos acusados a un propio juicio, que serían obviamente más breve, con menos documentación, también menos cantidad de abogados que hagan objeciones o intervenciones en el juicio, y esa es una decisión que va a ser vital para los propósitos de cada uno de estos acusados. Esta decisión se toma el jueves, pero lo que ya se tiene patente son las personas que van a declarar en el juicio oral del caso SQM, y es a propósito de la prueba que ha quedado incluida en el juicio. Y en eso tenemos nombres tan vistosos como el del expresidente Ricardo Lagos, que fue presentado por la defensa de Pablo Longueira, a quien se le acusa, recordemos, por un presunto cohecho durante la tramitación de la ley del royalty durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, donde Pablo Longueira ejercía como ministro de Economía. En esa calidad, lo que se le atribuye a la fiscalía son supuestos actos indebidos del cargo, porque se descubrieron correos donde, no sé si ustedes recuerdan, habían conversaciones con el ex gerente de SQM, Patricio Contese, donde se le entregaba los borradores que estaban en tramitación en la comisión ad hoc en ese minuto, y donde SQM hizo ciertas punteos o solicitudes de lo que sería más conveniente para el tema de su negocio en esta minera no metálica, que finalmente, según la fiscalía, a propósito de la intervención de Longueira, quedan en el texto final de esta ley. ¿Qué es lo malo de eso? Porque obviamente los senadores pueden recurrir a la industria para ver como cuál es lo más favorable para ellos.
O cuáles son sus opiniones, digamos.
Claro, obviamente uno puede recoger, eso no está mal. Lo que la fiscalía imputa como mal, que está mal, y obviamente lo configura como un delito, y en este caso específico de cohecho, el tema de que en paralelo o previo a que él fuera electo, por ejemplo, senador de la República, él... más bien no él directamente, sino que una gran gama de colaboradores, entre ellos su secretaria histórica, Titi Valdivieso, ¿se llama?
Sí.
Sí. Recibieron, o parecía más bien, boleteando para SQM por servicios que la fiscalía sostiene nunca fueron prestados, en esta modalidad y mecanismo que se descubrió, recuerden ustedes, en los casos de financiamiento irregular de la política.
Ideológicamente falsa,
¿no? Ideológicamente falsos, como se planteó por parte de la fiscalía, y pese a que no había ninguna plata directa desde la minera no metálica al propio Pablo Longueira, lo que la fiscalía presume es que todas estas personas que eran cercanas a él y que fueron considerados boleteros, era para finalmente financiar tanto actividades de la UDI como también de las propias campañas de Pablo Longueira. Entonces, en esta situación donde se está investigando un cohecho, Pablo Longueira dice: yo quiero que el expresidente Lagos declare por dos cosas. Primero, la circunstancia en que me conoce, como mi calidad de parlamentario, de vocero de una coalición muy importante, cómo eran las tratativas cuando el presidente Lagos era presidente, y también cuáles eran las disposiciones de la ley del royalty impulsada en el gobierno de Lagos, que después fueron modificadas en tanto en el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, un testigo más bien de contexto, sí, presentado por la defensa.
Déjame acotar que el presidente y Longueira tienen una relación que es bien fuerte, ¿eh? Va evidentemente cada uno en su sector. Longueira era el jefe en rigor de la oposición cuando el presidente Lago era mandatario, y juntos acordaron el acuerdo de modernización de la política, que fue precisamente la respuesta que se dio a todo lo que tuvo que ver con el MOPCATE. Entonces, de alguna medida siempre se ha sostenido en la política, y yo entiendo que el presidente Lago así lo ha reconocido, no sé si tan públicamente, pero derechamente en la privada, respecto de que eso fue una suerte de... que fue una negociación que dio continuidad a su gobierno. Uno se olvida y tiene mala memoria, pero recuérdense que todo lo que tenía que ver con el tema del MOPCATE y todo eso, en algún minuto puso en entredicho la propia continuación del mandato del presidente Ricardo Lagos.
Yo, desde la perspectiva de mi experiencia, yo en esa época era director de prensa del Canal 13, en la época del MOPCATE, y a mí me tocó vivir muy de cerca los entresijos de Palacio, y hay una suerte de cruzada en el cual Longueira fue un actor fundamental, también Juan Claro, que era en ese entonces presidente de la SOFOFA, sí, o la CPC, no me acuerdo si era
la SOFOFA.
De la SOFOFA, sí. Y hubo varias personas que inclusive habían entre ellos establecido un código, que participaban en la conversación con el presidente Lago, un código que era verde, amarillo y rojo. Y entonces era, oye, estamos en rojo, y cuando estábamos en rojo era cuando había peligro institucional. Mucha gente la sacaba en caras, Canio Cavallo, esa columna en la cual dice que habría que ver si el presidente Lago no está hablando de impeachment en un poco tiempo más. Y se lo sacan en cara como que se equivocó. En el momento en que Ascanio Cavallo escribe esa columna, el impeachment iba. O sea, no les quepa ninguna duda que eso era así. Me tocó vivirlo como testigo presencial. No voy a tener la tupé ni la patudez de escribir mis memorias, pero si las escribiera podría contar varios episodios bien, bien importantes de eso, en que me consta que el rol, no solo Longueira, de más gente y también gente dentro del gobierno.
Que la escriba.
No. ¿Quieres ser mi ghostwriter? O la escribimos en conjunto, Gloria. Sí, la escribimos, yo te cuento y tú escribes.
Sería muy bueno. Bueno, como dice Gloria, a propósito de estas relaciones, es evidente que hay acá hay una conversación previa. No es como que Pablo Longueira esté citando cualquiera. No. Claro, evidentemente debe estar dispuesto el expresidente Lagos a acudir en esta calidad, que es una calidad de testigo contexto. Ahora, lo importante es lo que dije al principio, el tema de la extensión, la reforma procesal el penal justamente llegó para acotar los juicios que antes duraban tantos años como está durando este, y es importante también el guiño que puede hacer la fiscalía. Un ejemplo, el principal imputado del caso, que era el exgerente SQM, Patricio Contese, está acusado apenas que por parte del Servicio de Impuesto Interno, es decir, los delitos tributarios por lo que partió todo esto, que son de 5 años. Él ya cumplió 6 años y 9 meses privado de libertad. ¿Por qué? Porque entre la prisión preventiva que tuvo al principio, luego el arresto domiciliario total, que equivale a lo mismo, a cada día que pasa se suma a la pena eventual que uno va a tener en una condena, y además el tiempo que ha estado en arresto domiciliario nocturno, todo eso se suma, él ya cumplió con creces su pena, o sea, 6 años y 9, excedió la pena que solicita el propio Servicio de Impuesto Interno. Entonces, la apuesta acá para las defensas es que en algún momento la fiscalía ceda, y porque lo que nosotros entendemos es que la defensa de Patricio Contese, Samuel Donoso, ha expresado que está dispuesto incluso a reconocer el delito de cohecho, que es el que más le cuesta siempre a cualquier imputado, porque finalmente en un abreviado va a tener que decir si sí, efectivamente yo coimié o yo pagué para...
No tiene tanta pena, pero tiene una carga...
Una carga muy importante, claro, sobre todo para los políticos y también para un ex ejecutivo de una empresa tan importante.
Es una sentencia de... Es muerte política, creo yo, reconocer un...
Claro, pero como es tanto el agobio para todas las defensas, es que para todos les parece increíble la cantidad de tiempo que van a seguir, porque no solamente que esto termine ahora, es que de fijarse un juicio, al menos van a pasar, la fiscalía todavía puede apelar por las pruebas que la han excluido, y luego tiene que ir a juicio, un juicio que va a durar un año. Entonces van a estar vinculados 10 años a un caso que debería no haber excedido el máximo, que al menos son 2 años de investigación.
¿Y qué argumento puede tener para no dividir el juicio en cada una de las partes?
Lo que pasa es que la fiscalía y lo que acusa a la defensa es tener el efectismo. No es lo mismo tener sentado, por ejemplo, a Pablo Longueira solo en un juicio que tener a Pablo Longueira, a Marco Enrique Ominami, a Patricio Contese, la atención de los medios. Ellos dicen esto, quiere ser un golpe efectivo.
Con todo respeto, un Lollapalooza judicial.
¡Qué buena! Claro. Exactamente. ¿Te la puedo copiar? Sí, te la puedo copiar. Ya, perfecto.
Pero bueno, anota. Veamos si la fiscalía se allana a un acuerdo, a un abreviado. El juez se decidió la separación, y yo creo que la separación debilita justamente lo que la defensa cree de la fiscalía, este como show mediático, Lollapalooza que ha planteado Gloria Faunde, y eso, por ejemplo, podría hacer que situaciones particulares pudieran terminar en un juicio abreviado que finalmente concluiría este caso. Uno de los últimos que queda de financiamiento irregular, oye, irregular de la política.
Está del Río desde lejos y se va a enojar porque le entregamos tarde.
Ay, perdón, Matías del
Vámonos, Río. Vámonos, les leí a la Gloria Faunde, muchas gracias.
Que estén bien.
Por haber estado
Buenos días.
Gracias, Nicolás. Gracias. Nos vamos rápidamente, se viene a